Quiero que abren sus Biblias en 2 Timoteo, capítulo 1, y vamos a leer, voy a leer, ustedes siguen con la vista, de versículos 15 al 18. Hoy terminamos, concluimos con capítulo 1 de 2 Timoteo, y dice así: Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia a la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuve en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Concédale al Señor que haya misericordia acerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Vemos aquí unas cosas y titulé este mensaje El Testimonio de Pablo. En el contexto de capítulo 1, que es la obra del Espíritu Santo en Timoteo. Y quiero brevemente, aunque es un poco largo, estamos dando 4 semanas de mensajes. Quiero hacerlo breve, en manera breve, repasar un poco, porque es muy importante entender que versículos 15 al 18, Pablo está dando su testimonio acerca de sus experiencias. Y hay una razón por la cual lo está haciendo. Y dentro de este testimonio de él, de sus experiencias, podemos sacar, podemos decir, muchas piedritas de oro para aplicar a nuestras vidas. El apóstol Pablo, después de haber dado algunas exhortaciones a Timoteo, sintió la necesidad de compartir con él acerca de su propia experiencia con respecto al abandono. Él fue abandonado. Y vamos a ver aquí entonces no más que fue abandonado, pero ¿por qué lo hizo? ¿Por qué compartió con Timoteo eso? ¿Y cuál sería el beneficio en hacerlo? También vamos a ver que es pocas veces, pero Pablo a veces compartía sus dolores y sus experiencias con algunos. Y esta es una de las ocasiones. Obviamente el motivo no era murmuración ni tampoco la vanagloria. No lo hizo por murmurar. Mira tanto que he sufrido y bla, bla, bla. No, ni tampoco va a levantar el cuello. Mira que tanto he sufrido. No es eso. Ni era murmuración o quejas, ni era vanagloria ni orgullo. ¿Por qué lo hizo? Y él dice aquí en versículo 15, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Ahora, primero vamos a ver las exhortaciones que Pablo le había dado. Tenemos aquí 4 semanas antes de esta que he estado, a ver, 5 con la introducción, pero las últimas 4 hemos estado cubriendo estas exhortaciones. Primero vemos aquí, versículos 3 al 5, en cuanto a la fe no fingida. Recuerda que ya prediqué sobre eso y dediqué todo un mensaje a una fe no fingida y cómo adquirirla. Y sabemos que él adquirió Timoteo por medio de su madre y su abuela y simplemente fue criado en las Escrituras. Él fue criado en la instrucción bíblica. Entonces Pablo estaba diciendo a él en tantas palabras, mire, no olvida de la fe que yo creo que está en ti también. Y versículo 5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ahora sí, está diciendo aquí una fe no fingida, obviamente porque hay fe que es fingida. No existe nada más una fe. Existe la fe fingida y la fe no fingida. Existe también una fe viva y una fe muerta. Y la Biblia habla de eso en Santiago, también capítulo 2. Y la fe muerta no salva a nadie, pero una fe viva sí. Entonces, muy importante entender eso. El hecho que tú tienes fe no quiere decir que eres salvo, a menos que tu fe es una fe viva y una fe no fingida. Porque hay muchos que tienen una fe muerta. ¿Qué es una fe muerta? No necesariamente algo malo. Es un consentimiento intelectual. Yo sí creo que Cristo murió. Yo sí creo que eso es el otro. Pero es nada más una acumulación de datos en la cabeza que no ha llegado al corazón. Y hay mucha gente que no puede distinguir entre los dos. Tiene una fe fingida, pero creen que la tiene no fingida. Y la verdad es que es muy importante entender eso. Y es tu deber, cada uno aquí lo estoy diciendo personalmente, es tu deber de discernir si tu fe es real o no. Si tu fe es una fe no fingida o fingida. Y lo triste es cuando es una fe fingida, al que la tiene muchas veces ni se da cuenta, él está siendo engañado por su propio corazón. Pero yo no voy a repetir ese sermón, eso fue hace 4 semanas. Y después hablamos de firmes y adelante, como dice el himno. Y el primero hablamos de en cuanto a la mayordomía. Somos administradores, ¿de qué? Bueno, el versículo 6 al 8 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Por qué según el poder de Dios? Porque tenía el Espíritu Santo. Y el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Entonces, muy importante entender aquí, en cuanto a la mayordomía, hemos visto, versículo 6, que todo creyente es administrador de los dones de Dios. Dios nos ha dado dones, nos ha dado capacidades, habilidades, talentos, lo que usted quiera. El hecho es, todo lo que tenemos viene del Señor. Sea un don espiritual o un talento natural, viene de Dios. Entonces, es muy importante que nosotros seamos hallados buenos administradores. Miren, 1 de Corintios capítulo 4. 1 de Corintios capítulo 4, versículo 1 y 2. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y de administradores de los misterios de Dios. Recuerden que hablamos de los misterios de Dios. No puedo repetir los sermones cada vez, pero de eso se trató. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Somos administradores de lo que Dios nos ha dado. Y vamos a ver más adelante algo más que nos depositó. Nos dejó un depósito. Entonces, todo creyente es administrador. Si tú tienes el don de enseñar, ¿por qué no está enseñando? Si tú tienes el don de misericordia, ¿por qué no lo está entonces aplicando a su vida? Sea misericordioso. Si tienes el don de la liberalidad, es generosidad. Entonces, ¿por qué no eres generoso? Yo lo que digo, todos son diferentes dones. Y simplemente también Dios nos dio la capacidad de conocerle. ¿Qué está haciendo con ese conocimiento de Dios? ¿Estás creciendo en el conocimiento de Cristo? ¿Estás creciendo en la gracia? Eso es un mandato bíblico, para crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es en 2 Pedro 3:18. Y vemos también que todo creyente es poseedor del Espíritu Santo, versículo 7. Está hablando aquí de los creyentes. Otra vez, si tú tienes una fe fingida, no eres salvo, no te engañes. Asegúrate que eres salvo. Entonces, todo creyente es poseedor del Espíritu Santo, pues no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Entonces, es muy importante entender eso. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Eso está en Romanos 8. Son versículos muy claros. No tiene que tener un doctorado para entender esas cosas. La verdad, ni tiene que graduar de high school ni de secundaria. Un niño puede entender eso. Cristo hasta dijo. Pues un niño en medio de los discípulos, los que no tienen fe como uno de esos niños, no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces, no tiene que ser un erudito para entender cosas sencillas. Lo difícil no es entenderlo, lo difícil es captarlo y aceptarlo. Eso es lo difícil para muchos. Y todo creyente es testigo de su Señor, en 1:8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mi preso suyo. En otras palabras, somos testigos de Cristo. Hasta Cristo dijo en Hechos 1:8, y va lo mismo aquí, porque habló del Espíritu Santo en versículo 7, y ahora en versículo 8, habla aquí que somos testigos. Lo mismo Cristo dijo en Hechos 1:8. Y me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo no vino nada más para convertirnos en casa de Dios, porque cuando Él viene a ser su morada, su cuerpo se convierte en templo. Por eso aquí somos templo de Dios, no el edificio, nosotros somos. Pero ¿qué es lo que convierte tu cuerpo en su templo? Cuando el Espíritu Santo entra en su vida y Dios hace su morada dentro de ti, ahora tu casa, tu cuerpo es casa de Dios. Ahora, veamos algo más, ¿ok? Aparte que, entonces, eso fue en cuanto a la mayoría, pero otra semana que siguió, hace 2 semanas, hablamos de segunda parte, firmes y adelante, tenemos que seguir adelante, pero también él nos habló en cuanto, él exhortó a Timoteo en cuanto a el llamamiento. Y usted mira aquí versículos 9 al 12, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Lo vemos aquí entonces algo muy importante. Primero, hemos visto que nosotros fuimos llamados a la salvación. Es un llamamiento a la salvación. Y por eso dice aquí que nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Obviamente está hablando aquí que no somos salvos por obras. Pero eso quiere decir que usted puede vivir como el diablo y declara que eres salvo. Porque si tienes una fe genuina y no fingida, eso va a cambiar todo su vida. Va a cambiar sus gustos, sus deseos, sus deleites, todo cambia cuando uno recibe a Cristo. Recuerda que en Ezequiel él dijo que él nos dará un corazón nuevo y él quitará el corazón de piedra y nos dará un corazón de carne. Eso es simbólico, son palabras simbólicas diciendo que les voy a quitar a ese corazón frío y les voy a dar vida en lugar de ese corazón frío. Y esa vida es Cristo, Él es nuestra vida. ¿Sabe, hermanos? En fin de cuentas, ¿saben lo que el Evangelio nos ofrece de veras? No nos ofrece carros y casas y riquezas y buena salud y un buen matrimonio y un buen país y bla, 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 todo eso bueno, nada malo en sí mismo. ¿Saben lo que el Evangelio nos ofrece? Una sola cosa, Jesucristo, eso es. Cuando tú aceptas la verdad del Evangelio, tú estás recibiendo una persona, Cristo Jesús vino a ser su morada dentro de ti. Eso es el Evangelio, en tantas palabras, es lo que produce el Evangelio. Si tú reconoces que Cristo murió por tus pecados y reconoces que Él fue sepultado y reconoces de veras de corazón que resucitó de los muertos, el mismo Cristo resucitado va a entrar en ti por medio de su Espíritu. Y eso es lo que es cristiandad, es simplemente Cristo. Si usted lee la Biblia, más que un lugar, Colosenses dice, Cristo es vuestra vida. Y dice en Gálatas, ya no vivo yo, sino Cristo en mí, Cristo vive en mí. Eso es lo que es ser salvo, es recibir a Cristo. No es recibir todo lo que Él te ofrece. Él nunca dijo, yo te voy a dar la verdad y te daré la vida. Y no, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Y eso es lo que es ser cristiano. Es tener Cristo habitando, morando dentro de ti. O sea, es un llamamiento a la salvación y es un llamamiento santo. Porque dice aquí en versículo 9, que nos salvó y llamó con llamamiento santo. Y hemos visto que nuestro andar debe de reflejar nuestro llamamiento. Si Dios te llamó con llamamiento santo, ¿cómo no andarás en santidad? Si tú no andas en santidad, debes grandemente, debes, con todo mi corazón te lo digo, debes de dudar si eres salvo. Una persona que, mira hermano, me voy a decir una cosa. Si una zorilla me viene y me dice, yo soy un conejo, yo digo, oye, te veo como una zorilla, hueles como una zorilla, te mueves como una zorilla, ¿cómo que eres conejo? Y cuando tú dices, yo soy cristiano, pero tú piensas como los del mundo, tú andas como los del mundo, tú hueles como los del mundo, tú piensas como los del mundo, pero eres cristiano, ¿a quién estás engañando? ¿Sabe a quién estás engañando? Mira en el espejo, ahí está el engañado. Es muy importante entender eso, es un llamamiento santo. Y a veces yo creo que hemos perdido esa descripción, pero el significado de esa descripción. El Espíritu Santo no guió a Pablo para poner eso aquí nada más a la ligera, ponlo ahí nomás. No, es un llamamiento santo, obrado por un Dios santo, que ha enviado su Santo Espíritu, el Espíritu Santo, para guiarnos a una vida santa. Sin la santidad no lo veremos. ¿Qué más podemos decir? Entonces, veamos también que también este llamamiento es un llamamiento no merecido. No por nuestras obras. Nadie es salvo porque Dios dijo, tú eres tan bueno, te voy a llamar a mi presencia. Y sí, somos buenos, pero buenos para nada. La Biblia dice, a la una se hicieron, ¿qué? Inútiles. Entonces, sí, somos buenos para nada, hermanos. De veras. Y por eso para mí, cuando yo pongo mi mirada en la cruz y veo que lo que Dios pagó por mi salvación, por un pecado miserable que no merecía nada. Mire lo que nos dio el Señor. Es un llamamiento no merecido. Tú no mereces. Ni yo, nadie aquí. Más bien, nadie en este mundo merece ser llamado por Dios. Si Dios quisiera darle la espalda, con toda la razón y todo derecho lo haría, y hay nada que tú puedes hacer. Pero Él en su amor no le dio la espalda. Él extendió sus manos y murió en la cruz. Vemos entonces, también es un llamamiento basado en el propósito de Dios. Y eso podemos ver. Versículo 9 en el fin dice, y que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Vemos, es un llamamiento que fue basado antes del principio del mundo, antes que el mundo existiera, Él ya tenía ese llamamiento en mente para ti y para mí. Y es un llamamiento, y usted sabe muy bien, dice la Biblia, y sabemos que a los que aman a Dios, toda la cosa les ayuda bien, a los que son llamados conforme a su propósito. Entonces, su llamamiento está basado en el propósito de Dios, no en nosotros, no porque somos guapos o muy hermosas o muy fuertes o quién sabe qué. Simplemente está basado en su propósito. Cosas que es un misterio. Algunas cosas ya nos ha revelado, otras cosas todavía no sabemos por qué. Hermanos, en serio, ¿quién aquí puede decir con toda franqueza y toda certidumbre que yo sé por qué Dios me salvó? ¿De veras? Yo no. No sé por qué me amó, no sé por qué me escogió, no sé por qué me compró, no sé por qué me redimió, yo no sé. Pero le doy las gracias, porque está basada en su propósito. Y es un llamamiento al servicio de Dios. Mira Pablo lo que dice, versículo 11, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Yo no voy a estar explicando cada uno de esos tres puntos, ya lo hice en el mensaje hace dos semanas. Pero es un llamamiento al servicio. En otras palabras, si Cristo dio su vida por ti, dio su vida por ti y te compró. A mí, cuando un carpintero va a una tienda de herramientas y él compra algo porque lo piensa usarlo. Y cuando Cristo nos compró porque nos ama, pero también según su propósito, y Él nos llamó a su servicio. Por eso, si usted recuerda en capítulo 9 de Lucas, Él dijo algo que sería algo, si un pastor lo dijera tal cosa, lo correrían si no lo matan primero. Si uno de ustedes me viene y me dicen, un sábado me llama, hermano, tengo que enterrar a mi padre. No, hay que tocar puertas. Vamos a ver que los muertos enteren a los muertos. Es lo que dijo. Le dijo este joven, capítulo 9. Déjame enterrar a mi padre. No, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Miren ustedes, Cristo nos llamó a servir. Habló de un arado. Déjeme despedir a mis padres primero. No. Ninguno tiene las manos en el arado mirando hacia atrás. Es apto para el reino de los cielos. ¿Por qué está diciendo eso? Que es un arado. O trae los bueyes enfrente y está alistándolo para cultivar la tierra. Es trabajo. Dios nos llamó a servir, hermanos. Cuando Cristo te salvó y te puso en su viña, la viña del Señor es para servir. Cristo nunca dijo orar por miembros. Él dijo orar por obreros. ¿Okay? Dios nos llamó a servir. Y como le dije, cada uno aquí tiene algo que hacer. Dios le ha llamado, Dios le ha capacitado, Dios quiere que usted haga algo para su reino. Y veamos ahora también entonces otra exhortación, y esto es en cuanto a los depósitos. Primero hemos visto en versículo 12 que Él dijo, por lo cual así mismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y hemos visto con muchos versículos, no voy a ver a todos ahora, pero si quiere ver uno de ellos, ¿cuál era su depósito? Él depositó su alma en la mano del Señor. Mira Salmo 86, Salmo 86, versículo 2. Y aquí dice David, 86:2, guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. David tendría muchos errores, pero algo que no tenía David era una fe fingida. David tenía una fe no fingida. Y él dijo, guarda mi alma. ¿Y sabe qué? Y Pablo dijo lo mismo. Aquí, en tantas palabras. Porque él dijo en versículo 12, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Sabe lo que es con entregar tu alma a Cristo? Es cuando tú reconoces que ni tú ni nadie puede cuidarla como Él. Y tú al aceptar a Cristo, estás depositando tu alma en las manos del Señor. Eso es lo que es. Y no hay nada más que tu alma que vale más, porque tu alma no va a morir. O vas a estar con el Señor por toda la eternidad, o vas a estar en el infierno con el diablo y sus demonios. No hay otra. Decimos el infierno, en realidad es lago de fuego, porque el mismo infierno será lanzado al lago de fuego, pero ustedes entienden. Y después vemos también que en cuanto también al depósito de Dios con Él. Él depositó algo con el Señor, ahora Dios también dejó un depósito con Él. ¿Y cuál era? ¿Recuerda el versículo 14? Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Qué era? Pues el versículo 13 nos dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. En otras palabras, es un intercambio. Dios te tocó con su palabra, y usted depositó su alma con Él, y Él depositó su palabra contigo. Las enseñanzas, el Evangelio, las doctrinas, todo lo que la Biblia nos enseña, son sanas palabras. Dios las depositó contigo. Ahora, así como Él está cuidando de tu alma, Él depositó su palabra, su enseñanza, le abrió los ojos, tú pudo ver misterios que nadie pudo ver. ¿Qué vas a hacer con lo que estás aprendiendo? Porque Él ha dado su palabra. Y la verdad, hasta algunos lugares, como parábolas, dice que la palabra es como la semilla. Dios sembró la semilla en ti. ¿Qué vas a hacer con ella? Si tú tienes fe, es por la palabra, porque la fe viene por el oír y por la palabra de Dios. En otras palabras, hermanos, es muy importante entender eso, ¿ok? muy importante entender que cuando nosotros recibimos la verdad, Dios también va a demandar de nosotros, ¿qué has hecho con mi palabra? Aquí dice versículo 14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo. ¿Quién es que nos enseña la palabra? El Espíritu Santo. ¿Quién nos dio la palabra? El Espíritu Santo. Fue inspirado por él la palabra. Entonces es muy importante. Ahora que compartimos todo eso y vemos también ahora, el último es la fidelidad, en cuanto a la fidelidad a las Escrituras. Es muy importante ser fiel a las Escrituras. Y por eso él dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Dios nos dio su palabra para que la pongamos en práctica. Él no quiere que tú seas un gran Buda gordote con pura No, Él quiere que tú seas un atleta que corre hasta el fin con perseverancia. Porque la palabra de Dios te da las fuerzas para hacerlo y te da la luz para hacerlo. Es tu luz. Entonces vemos todo eso. Ahora, mira Tito, después de Timoteo, ahí está Tito, capítulo 2, versículos 6 y 7. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable. ¿Ve lo que dice? Pero integridad. Mostrando integridad. Tenemos que ser íntegros en la palabra. No está torciendo las Escrituras y nada más decir a lo que es popular. No, tenemos nosotros que enseñar la verdad. La cultura no será sana, los tiempos cambian, pero la palabra de Dios es siempre sana. Sí, es muy importante entender eso. Ahora, dicho eso, ahora entra en sus experiencias. ¿No es interesante? Usted mira capítulo 2, versículo 1, porque capítulo 2 es otro tema, es la gracia de Dios obrando en Timoteo. Ahora hemos visto hasta ahora el Espíritu Santo obrando. Y Él usa la palabra. Recuerda que la Biblia es la espada del Espíritu. Aquí está la cosa. Pero mira cómo comienza capítulo 2. Tú pues, hijo mío. ¿Por qué está la palabra pues? Porque lo que él acabó de decir era muy importante y lo que va a decir está basado en lo que él acabó de decir. Por eso digo, versículos 15 a 18, la verdad todo el capítulo 1, pero 15 a 18 es muy importante. Está compartiendo sus experiencias y es la base sobre la cual él comienza el capítulo 2, que está hablando ahí de la gracia de Dios. Hasta ahora enfocó en el Espíritu y la Palabra. So, primero vemos aquí las experiencias que Pablo sufrió el abandono de parte de aquellos a quienes él amaba y en quienes había confiado. Si usted mira 1.15 lo que dice, ya sabes esto, que es que ella sabía que me abandonaron todos los que están en Asia. Ahí estaba Éfeso. No recuerdo que estaban llorando y porque nunca más lo iban a ver y buhu y todo. Mira el capítulo 20 de Hechos. Pero lo abandonaron. Hay una gran lección aquí. Porque Éfeso era de Asia. Éfeso estaba en Asia. No porque la gente te quiere mucho hoy y te abrazan y te aman. Cuando llegan las pruebas, a ver quién te sigue. Y a Pablo, nadie. Casi nadie. Aquí dijo él, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Yo no sé quiénes son ellos, yo no tengo idea, pero tal vez eran hombres que trabajaban con Pablo, Pablo contó con ellos y de repente lo abandonaron. Porque acuérdate, Pablo está en una cárcel romana, ya va a morir. No creo que él estaba enojado de ir, no era eso. Entonces muchos, Pablo, tengo otro compromiso para acá, ya me voy, Dios te bendiga, ya. Y comenzaron a abandonarle uno por uno, ¿saben? Entonces, usted sabe, por ejemplo, Si usted ve que hay moscas y usted pone un spray y comienza a caer una por una, así comenzaron los hermanos, caer uno por uno, nos dejaron solo. Y se siente feo eso. Y duele. Pero en 4:16, en el fin de la epístola, y podemos decir fin de su vida también, mira lo que dice. Versículo 16. 4:16. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Él no guardó rencor. No les he, todos. Ninguno, ninguno. Aquí dice, es increíble, ¿no? A todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pablo iba a morir y él no guardó rencor. Pero vemos aquí entonces que él sufrió el abandono. Ahora, hermanos, yo no puedo decir que todos aquí hemos sentido eso, pero a veces llegan momentos de nuestras vidas que sentimos abandonados completamente. Y nuestra familia nos puede entender, nuestros hermanos en Cristo no nos pueden entender, y a veces sentimos que estamos solitos, abandonados. Tal vez aquí no ha sucedido tanto, pero a ver si cuando venga la persecución en este país y comienza de veras el fuego a calentarse más, el horno, a ver cuántos van a estar aquí en la iglesia. Cuando tu vida puede estar en peligro, o le pueden confiscar tu casa, o lo puede arrestar tu esposo o tu esposa, o llevar tus hijos a la cárcel, a ver después, o el gobierno le quita a tus hijos y le dan a otros, a ver cuántos van a seguir. A ver si la asistencia sería el mismo que ahora, si no fuera tan fácil asistir a la iglesia. No estoy diciendo en una manera necia, nada más que quiero que piensen. Eso fue la situación de Pablo. Él no estaba en Estados Unidos con las libertades que nosotros disfrutamos. Él estaba en Roma, el gobierno estaba en contra de él, su propio pueblo, los judíos estaban en contra de él. Ahora sus mismos hermanos en Cristo lo abandonaron. Está triste la cosa, ¿no? Él compartió eso con Timoteo, no para desanimarlo. Y después vemos también, es triste, pero Pablo entendió, a mí, déjame decirles algo, es muy importante, en su soledad, Dios le proporcionó ayuda por medio de Onesíforo. ¿Quién era Onesíforo? Si no hubiera sido por este nombre aquí, yo nunca hubiera sabido de él ni ustedes, el único lugar que lo encontramos. Pero era alguien vital, alguien que Dios puso en el camino de Pablo, y hay una gran lección aquí que podemos nosotros aplicar a nuestras vidas, ¿ok? Pablo estaba solo, literalmente, todos lo abandonaron, él estaba solo, y estaba en Roma, en una ciudad de las más grandes del mundo en aquel entonces, todavía es grande hoy, pero en aquel entonces era la mera de la ciudad, la capital de Roma, del Imperio Romano. No era un pueblito, había mucha gente. Y dice aquí que en su soledad Dios le proporcionó ayuda por medio de este hombre. Mira lo que dijo Pablo en versículo primero, en versículo 16. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó. Paramos aquí. Este hombre era un hombre, hermanos, consistente. Dice que muchas veces, eso es la palabra de Dios, muchas veces me confortó. ¿Por qué? ¿Por qué no es uno que le confortó una vez, dos veces, lavó la mano, ya cumplí, ya me voy? No fue así. Porque este hombre no tenía una fe fingida. Y este hombre amaba a Pablo. Y Dios había tocado para ayudar a Pablo en su necesidad. Aunque fue abandonado por todos, como digo, Dios le envió un ayudante. Dios le dio alivio por medio de este hombre. Y este hombre es interesante porque este hombre, hermanos, Onesíforo, ¿me explicarle algo? Cuando Pablo no tenía nadie, y este hombre le ayudó muchas veces, ¿qué piensa usted? ¿Cómo pensó Pablo de este hombre? Este hombre es la mano de Dios. Es un ángel que Dios envió para ayudarme. Imagine usted, hermanos, esas cárceles, prisiones romanas. Como digo, no era Holiday Inn. y sufriendo. Y Dios envió a alguien para confortarle muchas veces. ¿Cómo lo confortó? Tal vez con oración, con un abrazo. Pablo, estoy contigo. Tú estás bendiciendo. Tus palabras han bendecido mucha gente. Las iglesias están creciendo. Le confortó a Pablo. Fue a verlo. Pero no más eso. Aparte que era un hombre consistente. Él era un hombre valiente. No se avergonzó de mis cadenas. No es interesante. ¿Por qué compartió eso? Porque si usted recuerda, hermano, en versículo 8, ¿qué es lo que él exhortó y dijo a Timoteo? Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Que no te avergüences del Señor, ni de mí preso suyo. Y él no, ese Onisíforo, él no se avergonzó de las cadenas. ¿No ven ustedes? Por eso él estaba compartiendo. No era para quejarse o levantarse el cuello. Era para mostrar a Timoteo, si este hombre pudo, ¿por qué no tú? Tú eres mi hijo en la fe. ¿Ves? Entonces vemos aquí que Dios nunca nos deja solos. La gente nos abandona a veces. La gente nos puede desamparar. O la gente nos puede decepcionar y desilusionar. Pero el Señor nunca. Y aun cuando parece que todo el mundo te está abandonando, Dios va a poner a alguien para ayudarte. Tú nunca vas a estar totalmente solo. Eso es lo hermoso aquí, hermanos. Esa es la lección que yo estoy viendo aquí. Y vemos algo más. Aparte de que fue consistente, fue valiente, él fue solícito. Dice, me buscó solícitamente y me halló. Como dije, no era un pueblito. Era la ciudad más grande del mundo en aquel entonces, o por lo menos del imperio. Y él fue y lo buscó solícitamente. Un pobre judío hablando de un Mesías de Jerusalén. Nadie sabía de él. Y él fue y halló y buscó solícitamente. Es el revés de negligencia. Ser solícito es una persona que no es negligente. Me buscó solícitamente. ¿Sabe? Yo voy a pensar a gente a veces cuando... Yo sé que muchos de aquí tocan puertas y ayer tuvimos un buen grupo, gloria a Dios. A algunos de ustedes les da miedo, yo entiendo. Y tal vez cuando toca la puerta, así, tocan así nomás. No hay nadie, vámonos. No. Hey, come on, toca la puerta. Y si no se agarra una llavecita, pega la ventanita sin quebrarla. Hay maneras. Pero usted sabe, él lo dijo, no le encuentro, ya me voy. No, él lo buscó solícitamente y lo halló. ¿Qué dice eso de este hombre? Era un hombre de veras que amaba al apóstol, a su hermano Pablo. Y hermanos, no estamos hablando aquí de gente que cometen crímenes y uno va y los visita. Este hombre no era un criminal, era un mártir. Él estaba sufriendo, ¿por qué? No porque él asaltó a alguien, o robó un carro, o robó una casa, o quiso matar a alguien. Era un hombre que su único crimen y delito predicaba el Evangelio de Jesucristo. Y Dios, como quiera, obró. Lo halló. Él puede haber dicho, Señor, a ver, como algunos hoy en día, muéstrame dónde está Pablo. No es así. A ver, como... Algunos esperan que tengan un sueño, una visión y no la recibieron. Ah, me voy, Dios no me contestó. Él halló, lo buscó. Él hizo su parte y Dios lo bendijo y él halló a Pablo. Ah, pero eso no es todo. Si usted mira aquí también en versículo, aquí en este versículo 16 dice aquí, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo. Ah, ¿sabe qué? Él fue bendecido, él y su casa. Dice, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo. Pero él fue que fue y buscó a Pablo. Él fue el que lo confortó. Él fue solícito. Pero Dios bendijo a su casa. Y yo creo, como siendo un hombre y siendo cabeza de hogar, Dios bendijo a su casa. Eso es un buen mensaje para los varones aquí. ¿Okay? ¿Tú quieres que tu casa sea bendecida? Busca al Señor, sírvele. Yo de veras no siento. I'm sorry, yo sé que voy a ofender a algunos. Los amo en el Señor, pero tengo que decirles. No puedo aceptar que un dominguero nada más viene el domingo, que Dios le va a bendecir según su potencial. No creo. Tienes que servir, tienes que servir, tienes que de veras ser solícito en servir. Y nada más, con una cosita lo hago, lavo mis manos, ya estoy bien. No es así. Si quieres bendición, y mira, el diablo está atacando, hermanos. La cultura está cambiando rápidamente delante de nuestros ojos. Y si quieres saber cómo está cambiando la cultura, te voy a dar un ejemplo. ¿Usted recuerda el Hulk, el verde grandote? ¿Tú has visto que era un hombre delgado, sencillo, y después comienza a cambiar, a transformarse en un monstruo, ¿verdad? Así está cambiando la cultura. Delante de nuestros ojos, no es que es verde y grandote así, pero está diciendo, está cambiando la cultura delante de nuestros ojos. Y si tú crees que tú puedes criar tu familia de manera con mediocridad y esperar bendición, tú vives muy engañado, muy engañado. Y por eso este hombre fue a la capital del Imperio Romano a buscar a este hombre, Pablo, y lo halló. Y Onesíforo fue bendecido, él y su casa. Pero eso no es todo. Eso no es todo. ¿Ok? Vamos a ver que aún en el día del Señor, Pablo oró por él, que el Señor fuera bueno con él. Hermanos, es tan importante servir al Señor. Y es tan importante ser solícitos en amar y servir a nuestro prójimo. Créemelo, créemelo. Y vemos ahora entonces el agradecimiento de Pablo en versículo 18. Él estaba muy agradecido con aquellos a quienes Dios había usado para ayudarle en momentos de necesidad. Dice aquí él, concédele al Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. ¿Y cuánto nos ayudó en Éfeso? Tú lo sabes mejor. ¿Por qué? Porque él estaba en Éfeso, Timoteo. Él sabía que había ferias, bestias, Pablo dijo, en Éfeso. Pero el Señor me libró y Él te librará a ti. Entonces estaba usando a este hombre como un ejemplo para Timoteo. Está diciendo aquí simplemente que él estaba muy agradecido. Muy agradecido. Y vemos aquí que, hermanos, él hasta no puede dejar de decir que Señor, concédele que haya misericordia, ¿sabe? En aquel día. Él estaba muy agradecido con aquellos a quienes Dios había usado. Y tú eres una persona agradecida, o tú nada más gracias a Dios, pero tú has dado gracias a la persona, has orado por esa persona que Dios ha usado por sacarte de un apuro, de un aprieto. Digamos que cualquier cosa que sucede, ¿verdad? Y nadie te ha ofrecido ayudar, nadie te ha querido ayudar, pero Dios tocó a una persona para ayudarte. ¿Has orado por esa persona? ¿Has dado las gracias primero a Dios, pero a la persona misma? ¿Eres una persona agradecida? ¿Estás pensando en el futuro de esa persona que te ayudó, que fue tu compañero, tu consolación en tu desgracia, en tu tragedia? Pablo, a Dios, muchas gracias. Y él hasta deseó lo mejor para este hombre. Y Pablo entendió que existe, y es muy importante, Pablo entendió que existe una correlación entre el servicio fiel, es el fiel servicio, y la misericordia de Dios en aquel día. En otras palabras, Pablo no se limitó nada más a que Dios bendícelo con salud, dale dinero, dale buena familia. No, no, porque Pablo sabía que aunque somos cristianos, tenemos que rendir cuentas a Dios en aquel día. No porque tú eres salvo, tú te libraste de todo juicio. No es lo que dice la Biblia, los cristianos también. Quiero que miren conmigo, por ejemplo, 2 de Corintios capítulo 5. Ese es el día que él estaba haciendo mención, Pablo. 2 de Corintios capítulo 5, en versículo 10. Y Pablo está mismo comparándose, incluyéndose en esa palabra. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que todos nosotros, que dice cristianos, está hablando aquí a los cristianos, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vivimos a veces con una doctrina no antibíblica, es antibíblica, cuando pensamos que porque somos cristianos, regenerados, nacidos de nuevo, que seremos exentos de todo juicio. No, hay un juicio para los inconversos, se llama el gran trono blanco, pero hay un juicio para el cristiano que se llama la tribunal de Cristo, en griego es la silla bema, es decir, la tribunal de Cristo. Y por eso Pablo dice en versículo 11, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. So, ya, hermanos, cuando Pablo dijo lo que escribió aquí en 2 Timoteo, so cuando él dice aquí en versículo 18, concédale al Señor que haya misericordia cerca del Señor, que es decir, en el juicio que el Señor Jesús hará con su pueblo en aquel día. Por eso digo, cuando tú puedes ayudar a alguien, tal vez tú eres esta Onesíforo, tal vez tú eres Onesífero, tal vez tú eres la persona que Dios quiere usar para bendecir, alguien que nadie lo aguanta, nadie lo quiere, pero Dios te ha tocado a ti para ayudar a esa persona. Eso va a haber, va a haber repercusiones en el día del juicio para ti y para mí. Y por eso digo, es una enseñanza muy profunda aquí, hablando aquí del gran, porque si Onesífero era ya salvo y Pablo era salvo, pero Pablo sabía que aquel día, hermanos, le voy a decir una cosa. A veces yo noto que hay muchos hermanos aquí y de otras iglesias, hablan muy la ligera. Oh, yo soy salvo, quiero ver a mi Cristo. Tú quieres ver tu Cristo. Mi pregunta, ¿tú de veras estás preparado para verlo? ¿Tú de veras quisiera ahorita como andas a verlo cara a cara? No sé si usted leyó uno de los pensamientos más que está en inglés. Yo sé que está en inglés. Pero hay muchos cristianos que de veras no quisiera que Cristo regresara hoy. Tal vez hay muchos aquí. Porque si de veras hemos captado, comprendido bien, ¿qué es lo que abarca ese encuentro con Él? Tal vez no sería tan alegre como tú crees. O sea, eso es legalismo. No, ese es bíblico. Vamos a otro lugar. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, la epístola de Juan, no capítulo 2 de Juan, pero Primera de Juan, capítulo 2. ¿Ok? Y mira lo que dice aquí en capítulo 2, versículo 28. La palabra de Dios, no palabra mía. 2:28 dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Ay, 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 esas palabras me asustan. Porque cuando yo era recién convertido, mamá me decía, todo va a estar, en inglés se llama peachy dandy, todo muy bonito. Para mí Biblia dice, mejor que tú crezcas en el temor de Jehová. Porque tal vez tu encuentro con Él, aunque como hijo, no será tan agradable como tú crees. Y por eso Pablo oró por Onesíforo. Oh, Señor, que le concédele misericordia en aquel día, acerca del Señor, en aquel día. Y por eso digo, hay mucha doctrina aquí, un poco escondida, oculta, pero ahí está. So, vemos que Pablo entendió que existía una correlación entre el servicio fiel y la misericordia de Dios en aquel día. Yo le he dicho muchas veces, y a veces tengo que repetirlo, I'm sorry, yo sé que eso suena como un poquito una grabadora o un disco rayado. Pero una de mis funciones, uno de mis llamados principal como pastor es preparar mi pueblo para su encuentro con el Señor. A menos que tú no vas a morir, no es para ti, no te preocupes. Pero me supongo que, yo no soy profeta, pero casi estoy seguro que todos aquí vamos a morir algún día. ¿Y cómo va a estar tu encuentro con Él? ¿Estás preparado? Yo conozco a Cristo. No es el hecho. Estás preparado. Porque también no va a ser tan agradable como tú crees, y te vas a alejar de Él avergonzado, como dice en Juan. So, ¿cuál es la conclusión de todo el asunto aquí? Primero, el apóstol no enseñó, y eso por eso compartió sus experiencias. El apóstol no enseñó lo que él mismo no estaba dispuesto a hacer. El apóstol no enseñó, Timoteo sigue adelante, sigue, si él mismo no lo hubiera hecho. Él fue abandonado. Y Dios usó un hombre para ayudarle, Onesíforo. Y está diciendo él a Timoteo, tú sigue adelante, Timoteo, no te avergüences del evangelio ni de mí, preso suyo. Por eso lo usó como un ejemplo. Y es bueno usar otros como ejemplos en nuestras vidas, para bien, no para nada más, como dice en inglés, o en español dice, para nada más levantar el cuello, mírame a mí. Pablo de veras nunca enseñó lo que él mismo no estaba dispuesto a hacer. Y el apóstol solo compartió sus experiencias, hermanos, con aquellos que él amaba, para que sintieran motivados a perseverar durante las pruebas. Pablo amaba a Timoteo, por eso compartió con Timoteo. Pablo no compartía sus dolores con cualquier, era su hijo amado. Y si usted lee en Primera de Corintios, Segunda de Corintios, es interesante porque ahí también él habla de todo lo que él ha sufrido con los corintios. Y después usted ve más adelante en 12:15 que él los ama mucho. Quería compartir con ellos todo lo que ha sufrido por ellos. Pablo era un hombre que usaba su vida como un ejemplo. Entonces, si yo estoy enseñando a un joven o un hombre más joven que está empezando la vida cristiana o que entra al ministerio, yo comparto también mis dolores y mis tristezas para ayudarle a entender. Ok, yo sufrí eso, pero Dios me ayudó y a ti también te va a ayudar. Y así es. Y la Biblia nos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, como nosotros, pero nunca pecó. ¿Por qué dice eso? Después dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Por qué dice eso? Habla de su que despreció la cruz, menospreció lo propio, porque nosotros podemos identificarnos con Cristo. Y Pablo quería que Timoteo se identificara con él, como muchos de ustedes cuando están aconsejando a alguien quiere que esa persona, que usted se identifica con ellos. Nada malo en eso. Y aunque todos nos pueden desamparar, hermanos, el Señor nunca nos dejará solos. Y prueba estar con este Onesíforo. Él no lo dejó Pablo solo. Él puso a alguien. Aunque todos abandonaron, había uno. Y otro era Timoteo, estoy seguro. Dios nunca te va a dejar. Nunca te dejaré ni te desampararé. Es una promesa de la Biblia. Cristo nunca te va a dejar. Todos te pueden dejar. Hermanos, yo no estoy diciendo que eso va a pasar. Yo los amo mucho. Yo siento que ustedes me aman, de veras. Pero ¿sabe qué? Si un día toda esa iglesia me desampara y me corre como pastor, yo sé que el Señor nunca me va a dejar. Ahora, yo espero que eso no pase, yo espero que si sufrimos, sufrimos todos juntos, pero el hecho es, también con mi iglesia eso puede pasar. Nosotros podemos sufrir con mi iglesia por creer como creemos. Y sería muy fácil abandonar la obra e ir a otra iglesia más sencilla, donde no predican las cosas así. Pero es bíblico. Y después vemos también que, por último, el Señor bendice a aquellos que bendicen a los suyos. ¿Qué dijo el Señor a Abraham? Bendeciré a los que maldeciré a los que os maldijeren y bendeciré a los que os bendijeren. Todos aquellos que te maldicen, yo voy a maldecir. Y todos los que te bendicen, yo quiero bendecirlos. Eso se aplica a los hijos de Dios. Cuando tú bendices a un hijo de Dios, Dios te va a bendecir. Dice Onesíforo, él bendijo a Pablo y Pablo lo bendijo a él, hasta oró por él. Señor, bendícelo a su casa, pero también allá en aquel día. Bendición, hermano. ¿Y por qué digo todo eso? Porque yo creo que aquí, bueno, el Señor nos está guiando porque estamos predicando el libro de la Biblia y estamos en 2 Timoteo. Yo no escogí este pasaje, el Señor lo escogió. Pero yo creo que el Señor sabe que aquí hay alguien que se siente solo. Usted se siente ya y nadie te comprende, nadie te entiende. Puede que usted anda muy decaído, muy desamparado. Siente que de veras aún los que te aman tratan de ayudarte, pero que tú sientes que es un caso perdido. Y Dios te está diciendo a ti, mi hijo, mi hija, estoy contigo. Yo no te he desamparado, yo no te abandoné. Aunque todo el mundo te abandone, yo nunca te abandonaré. Pero si tú abres los ojos muy bien a través de todas las nubes y neblina y todo lo gris, vas a ver que aún Dios va a poner a alguien o algunos en tu camino que te va a ayudar. Nunca nos ha dejado completamente solos, ni Pablo, ahí está la prueba. Demas lo dejó, otro lo dejó, pero este Onesíforo no lo dejó. Y tenlo por seguro, abre tus ojos y verás que aún en tu dolor, en tu tristeza, en tu soledad, tú no estás completamente solo. Tenlo por seguro. Eso es todo lo que quiero decir. Y si usted quiere orar y hablar con tu Dios, aquí está el altar. Voy a pedir a los encargados que pasen, por favor. Pero acuérdase, el testimonio de Pablo es el testimonio de muchos. De muchos. Vamos a poner de pie.